Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Aire Fresco de día martes ya. Ya digo así como ya casi prácticamente la víspera del fin de semana. Es el vaso medio lleno, ¿eh? Polo Ramírez, el dueño, el patrón de esta área, el emperador de este espacio, no está, está viajando por nuestro país en comisión de servicio, cual Sergio Nuño. Le deseamos suerte, por supuesto, y mientras tanto lo cubrimos por acá en Duna. Aire Fresco, un programa que ustedes pueden escuchar como el resto de nuestra programación a través del 89.7 de la frecuencia modulada en Santiago, 104.1 en Valparaíso y Viña del Mar, 90.1 de la frecuencia modulada en Concepción y 99.7 FM en Puerto Montt. En todo el mundo iluminado, nos pueden seguir a través de Duna.cl, donde también hay streaming, y nos pueden ver también a través de Facebook Live. Hoy día tenemos, como cada martes, ay, se nos abre el apetito, ¿ah? Nuestra columnista gastronómica Alejandra Mulet nos tendrá, como siempre, sabores frescos. Y vamos a conversar en el segundo bloque con un científico. El martes es el martes de ciencia. Es muy interesante, es un, en rigor es un estudiante de medicina, es muy joven, él, y ganó la fase chilena de un concurso global, un concurso de ciencia mundial que se llama Falling Walls, así como derribando muros, por haber descubierto, fíjense, una bacteria que degrada los neumáticos en desuso. Un neumático se calcula que puede demorarse hasta 1000 años en degradarse completamente. Y con el uso de estas bacterias, ¿saben cuánto se puede degradar el caucho? 25 meses. O sea, realmente un aporte increíble este descubrimiento de Jorge Miles, este estudiante de medicina de la Universidad Católica, que va a representar al país en la final de este certamen internacional de Falling Walls, que se va a realizar en Berlín, Alemania. Pronto, en el mes de noviembre. Tiene 19 años. Vamos a conversar con él, como les decía, en la segunda parte de nuestro programa. Vamos a partir con música, con una versión bien interesante de una canción clásica, clásica de Kim Carnes, que la ocupaba mucho en un comercial. Antiguo es uno, ¿ah? ¿Eh? Aquí se me va a caer el carnet. Por favor, si lo pueden recoger por ahí en Apoquindo abajo, me avisan. Era un comercial de una bebida de fantasía, de aquellas claritas. ¿Ah? Y andaba en la nieve, era en la nieve ese comercial. Claro, eso era con la versión original, pero esta es una reversión, un cover que grabó la multifacética actriz y a veces cantante Gwyneth Paltrow. Se llama Betty Davis Eyes.
Tentaciones y recomendaciones para hambrientos y sibaritas. Alejandra Mulet nos prepara la mesa en Aire Fresco.
Así es, presentada Alejandra Mulet, nuestra columnista gastronómica que nos visita cada martes para abrirnos el apetito y hacernos sentir que de alguna manera estamos rasguñando el espíritu del fin de semana. Uno puede pensar que después de la pega empieza un poquitito una ventana del fin de semana, ¿no?
Sí, aunque es martes. ¿Cierto?
Como el ocio.
Aunque es martes.
Sí, pero empieza un poco.
¿Cómo estás, Francisco?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Bien, también, gracias.
¿A dónde vamos ahora?
Mira, primero vamos a viajar un poco, nos vamos a ir a la tierra de los Diaguitas para destacar estas cervezas nuevas. La marca Guayacán, que es una cerveza del Valle Elqui, aprovechando del eclipse que tuvimos hace poco tiempo atrás, quiso sacar una edición especial limitada con una cerveza que refleja el día y la noche. Mira qué entretenido. Ah, y las venden en pack.
Muy oportuno.
Exacto. Entonces, una botella tiene la etiqueta como de noche con la luna y la otra etiqueta tiene como el rey sol. Y lo más entretenido de todo es que hay una que está hecha con jugo de papaya de la zona. ¿Te imaginas una cerveza con jugo de papaya?
Me da mucha curiosidad.
Sí, se trata de una Tropic Ale, que en el fondo tiene una espuma muy blanca, representa el día.
Esa es la
del día, la del sol.
Pero es otra cerveza.
Que tiene jugo natural de papaya del Valle del Elqui.
Ya.
Y que esto le aporta mucha como frescura y le hace ser una cerveza muy liviana. Y por otra parte, la cerveza que refleja la noche es una Imperial Stout, que es de color negro intenso, con una espuma en el mismo tono, y que tiene aromas a café, chocolate y licor.
Mira, me da mucha curiosidad. Y además es cerveza como de cuánto, ¿de 7.50?
Son botellas de 7.50, las venden en el pack. Esa es la gracia, que uno haga su degustación con el día y la noche, el yin y el yang. Y este pack ya está a la venta, es una edición limitada, y está a la venta directamente en la página web de cervezaguayacán.cl y en el Beer Garden que tienen de Diaguitas, que tienen allá en la zona. Perfecto. Y tiene un precio de 7.990. Una fantástico. Buena manera, aparte que seguimos a tono porque ya estamos pensando en el eclipse del 2020 también.
Sí, pues hay que pensar en el próximo año en Pucón.
Exacto.
Pucón, Villarrica, por ahí.
Toda la zona de la Araucanía, básicamente, ¿cierto?
Sí.
Oye, y también ahora de los de la Tierra de los Diaguitas de la Cuarta Región, nos vamos a Valparaíso.
Ya.
Para darle alguna alegría toda la parte de Valparaíso y para que la gente no tenga miedo de ir. Valparaíso es un lugar precioso, donde se come muy, muy bien. Hay una tendencia, hay como una oleada de chefs jóvenes que están abriendo unos restaurantes increíbles y algunos ya que están muy consolidados. Y estuve hace poquito ahí y me fui a dar una vuelta por La Caperucita y El Lobo.
¿Ya?
Un restaurante que ya tiene un par de años, yo puntualmente no lo conocía y la verdad que me llevé una grata sorpresa. La Caperucita y El Lobo está en el Cerro Florida, está como fuera del circuito del Cerro Alegre, Cerro Concepción,
que es
el más típico, que está, hay harta oferta. Me gustó porque acá uno está más tranquilo, está como más aislado. Tiene una preciosa vista al puerto, es una casa muy bonita que está muy bien tenida. Y te quería comentar algunos platos que probé.
Uy, aquí es donde empezamos a sufrir.
Para partir, quería comentarles, me tomé un trago, porque bueno, hoy día el tema de la coctelería está bien de moda en Chile. Y me tomé un lobo ahumado.
¿Ya?
¿Ya? Que es en base a pisco, mandarina, merquén y limón. Te mueres lo rico porque de partida viene servido en estas copas como antiguas, así como medias biseladas. Y donde tiene el merquén y el limón y la mandarina, en nariz es impactante cómo se te abren las fosas nasales. Y en boca espectacular porque tiene ese dejo ahumado. De verdad que un trago muy, muy rico. Por si van, para que se lo prueben, prueben el lobo ahumado.
Lobo ahumado.
Sí. Oye, y tienen una carta bien acotada, pero bien entretenida porque tienen de todo un poco. Tienen platos con carnes de jaiba, tienen plato con choritos, con pescados, con carne, pasta. Nos pedimos un pulpo, Francisco, que yo creo que acá en Chile nunca había comido un pulpo tan bueno.
¿En serio?
Te lo digo así honestamente.
Así de categórico.
Así de categórico, se desmenuzaba con el tenedor, que eso es raro, que un pulpo se corte o se desmenuza.
¿Qué hacer para que un pulpo quede blando?
El secreto está en la cocción. Hay gente que los echa, bueno, a cocer varias, o sea, harto rato.
Claro, pero tendrá la lógica del resto de las carnes que uno dice, bueno, ha estado 20 horas, obviamente que se desmenuza, pero el pulpo da la impresión de que no es necesariamente, no es proporcional, digamos, eso, ¿no?
No,
porque uno puede comer un pulpo muy cocido y estar muy duro ese pulpo.
Exacto, o chiclosos, que también pasa mucho que uno mastica el pulpo y como que nunca lo puede terminar como desmenuzar. Pero bueno, este pulpo de La Caperucita del Lobo estaba muy, muy bien preparado. y estaba servido con láminas de pepino, unas papitas salteadas así como con mantequilla, y tenía una espuma de anchoas que le aportaba como toda la fuerza al plato. Muy muy rico plato. Y otro que nos encantó, que es como el plato de la casa, el linguini, que es pasta fresca con crema, tocino, cebolla, estofada y queso parmesano. Un plato súper sencillo, pero realmente súper rico. Y también,
espérate, ¿el pulpo entonces era más de entrada?
De entrada, era un plato de entrada. Y después de fondo probé estos linguini muy ricos y me pedí un plato sin quererlo, porque tú sabes que yo no soy vegetariana, pero un plato que me encantó, que se llama zapallo, y era un trozo, era como una media luna de zapallo que uno compra para la casa, zapallo camote, que venía mixtamilizado, o sea, venía como un poco a las brasas, un poco como las cenizas, por decirlo así, con una pasta de callampa y legumbre y una panacota de jengibre. Oye, un plato que es vegetariano.
Panacota,
pero,
de jengibre.
Sí, pero para los que no somos vegetarianos ni veganos, de realmente en boca un sabor especial súper distinto. O sea, comerse un pedazo de zapallo, pero servido con todos estos otros ingredientes, se convirtió en un gran plato. Así que muy buena opción.
Bien creativo, ¿eh?
Sí, es una cocina de autor. El chef se llama Leonardo de la Iglesia.
¿Ya?
Joven, junto a su señora, han hecho este restaurante exquisito, donde tienen buena coctelería, buenos platos y una cocina de autor como autóctona, donde hay una mezcla de platos del mar, pastas, carne, una oferta bien acotada, pero con bien diversa, y el lugar es muy rico. Así que vale la pena ir a La Caperucita y el Lobo, los pueden seguir en Instagram. La Caperucita y el Lobo, y están en la calle Ferrari 75, Cerro Floría.
¿Cómo anda de precio?
Mira, los platos, hay de platos de, por ejemplo, hay un pato que vale 15.200 pesos, este linguini vale 11.900, el pulpo que te comenté vale 8.200.
Ya, como normal, en el rango normal de los restaurantes.
Sí, hoy día comer en Santiago está más o menos parecido, comer bien está más o menos parecido en precio.
Y los restaurantes buenos de Valparaíso también.
Exacto, sí. Así que anda en los precios que ya estamos medio...
La Caperucita y el Lobo, y cosa que uno siempre pregunta, o uno siempre le importa, pero no siempre se pregunta, ¿estacionamiento? Ahí, ahí mismo, cerca.
En la calle Ferrari, ahí. Si uno es buen conductor, puede dejar el auto.
Ese es un desafío, ¿eh?
En 80 grados.
Ahí es donde uno puede llegar, pero no necesariamente irse.
No, o sea, lo mejor es si uno se aloja en un hotel ahí de Valparaíso, irse en un Uber. El Uber te vale 900 pesos.
Y si no,
te estacionas en el plano Valparaíso y te tomas un Uber al cerro, aunque está muy cerca del plano, así que es fácil. Era fácil de subir. No era tan complejo.
Cosa de ejercitar la pantorrilla.
Y ya se bien después de almorzar también bajar.
Las porteñas tienen buena fama. Me da más Valparaíso.
Ah, mira. No, y después de un almuerzo rico vale la pena caminar un poco, cerro abajo, cerro arriba, para bajar un poco lo que se come.
Exactamente. Así ya, la Caperucita del Lobo entonces, y la cerveza Guayacán.
En su edición especial.
En su edición especial Eclipse. Perdona, ¿dijiste que estaba, que uno lo puede comprar en Santiago esto?
No, está solamente a la venta en su página, web, que era cervezaguayacán.cl, en su Beer Garden, ahí en Dieguitas, y a 7.990.
Perfecto.
Así que una buena opción ahora que viene.
En internet.
Entonces. Exacto.
Son ricas esas cervezas, y hay cada vez más variedad, la cerveza gourmet, la cerveza como más...
La cerveza más artesanal hoy día es muchísima. Yo tuve la oportunidad de estar hace poquito en Mercado Paula, y impresionante la cantidad de stands que habían con cervezas artesanales, marcas que no conocía, pero el tema de la cerveza hoy día ha tomado mucha fuerza. De hecho, hoy día tenemos bares especializados en cerveza, donde te sirven todos los tipos y variedad de cerveza.
Y no puedes degustar.
Exacto, así que... Y es como una tendencia a nivel mundial, es cosa de ir a Lima y a Buenos Aires, y también esta tendencia como de los bares de cerveza está súper de moda.
Claro, y antes que era como mal visto tomar cerveza con una comida, digamos, de mantel, y ahora uno puede maridar la cerveza.
Bueno, hay una marca de cerveza, que no sé si la puedo mencionar, que hace, te vende, que la experiencia, tú puedes comprar una experiencia de una cena gourmet con maridado con cerveza. Y te lo llevan a tu casa, entonces va un chef, tú invitas a 10 amigos, pagas por esto y te llevan te arman una cena espectacular, te llevan todo y con platos que salen humo y cosas así bien psicodélicas, pero entretenido, pero para que la gente entienda que se puede comer un plato de entrada y un fondo con cerveza.
Exactamente. Alejandra Mulet, como siempre, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Nosotros vamos a escuchar algo de música aquí en Aire Fresco. Estuvieron hace poco acá en nuestro país, Hall & Oates. Esto se llama You Make My Dreams. We'll be right back. Ahí escuchábamos a Hollow Notes con You Make My Dreams. Qué canción más alegre, ¿eh? Una canción ocupada 800.524 veces en la parte de las películas donde la gente se pone contenta, ¿cierto? Hace algunos días un incidente o accidente en Rusia dejó a todo el mundo, por decirlo en términos que utilizan en la Academia Diplomática, cachudo. Porque claro, se reportó un aumento importante en los niveles de radiación en la zona. Estamos hablando en Rusia el 8 de agosto pasado. En una base militar, se reportó en distintas localidades, y principalmente en una localidad llamada Severodvinsk. Lo digo muy bien porque el ruso, ya lo saben, es mi primera lengua. Tuve que aprender castellano. Y como les digo, fue un incidente que generó muchísimos miedos, desde luego, muchísima desconfianza, sobre todo porque había muy poca información respecto de qué había pasado ese 8 de agosto que generó el aumento tan importante en los niveles de radiación en el ambiente. Fue desde el principio entonces que ha estado envuelto en este misterio, halo de misterio. Los reportes además de la autoridad fueron contradictorios. Primero dijeron que la explosión había sido causa de un incendio, o había sido causada por un incendio en un buque de guerra, pero luego se supo algo más, trascendió que este estallido fue mientras estaban trabajando en un propulsor nuclear de misiles, un misil crucero que en Occidente le llaman el Skyfall, así como la película de James Bond. Se conoce el SCCX-9 Skyfall. Pero si usted lo quiere nombrar por el nombre ruso, es 9M730 Burevnetsk. Nick, perdón. Un propulsor nuclear en un misil que haría que este misil pudiera llegar a cualquier parte del planeta. De manera que, en términos estratégicos, es importante no solamente para Rusia el desarrollo, sino que también el secreto, ¿no?, de todo esto. Y todo esto, además, obviamente está en el contexto de esta nueva carrera armamentista nuclear que se teme que se desate ante la no renovación de principalmente el tratado de proliferación, de no proliferación nuclear, y tratados de una suerte de tregua nuclear como el START entre Estados Unidos y Rusia, que Estados Unidos ya anunció que no va a renovarlo, según Estados Unidos, porque Rusia no lo respeta. Pero el asunto es que eso ha dado lugar a que tanto en Estados Unidos como en Rusia no solamente la inquietud armamentista nuclear se desate, sino que también se alargue el colmillo de aquella industria, ¿no? La industria armamentista, y aquellos en ambos gobiernos, en ambos centros de poder, que abogan por una estrategia o una política o una conducta internacional que es más agresiva y más basada en mostrar cuántas armas se tiene y no en hacer tregua respecto de tener menos armas. El asunto es que Rusia había firmado hace algunos años un acuerdo internacional, un acuerdo patrocinado por Naciones Unidas. Lo firmó el año 1996 y lo ratificó el año 2000, un instrumento multilateral de derecho internacional que prohíbe las explosiones nucleares con fines civiles o militares en todo el planeta. Un acuerdo que ha sido firmado por 184 países, ratificado por 168, como les digo, el año 1996, pero que todavía no entra en efecto, justamente porque los principales, las potencias nucleares más grandes, como Estados Unidos, China, Pakistán, India e Israel, no han ratificado, no han firmado este acuerdo, y Rusia sí. De modo que Rusia ahora, en virtud de este accidente nuclear o de esta emergencia nuclear, cuando le fueron a pedir información, esta institucionalidad que crea este acuerdo, dijeron: miren, esto es voluntario, nosotros damos la información que queremos, porque esto no, no es primero una explosión nuclear, es algo que tiene que ver con nuestro armamento, y por lo tanto, según palabras del propio viceministro de Relaciones Exteriores, Sergei Ryabkov, no les incumbe. Así es que las bases de detección de actividad nuclear y de radiación fueron desconectadas de la red de información, y esa fue la respuesta cuando le fueron a preguntar al viceministro de Relaciones Exteriores ruso. No les importa, no se preocupen, no hay nada grave, nada ha pasado. Bueno, la verdad es que sí pasó, porque murieron 5 científicos en esta explosión, y además murieron 2 militares. Y además hay un número no especificado de heridos, algunos de ellos con contaminación radioactiva. Esto según algunas fuentes de la prensa rusa. Así es que sigue este misterio en torno al incidente nuclear ruso. Obviamente aviva aquellos temores puestos de actualidad nuevamente gracias a la serie de HBO, Chernobyl, ¿cierto? Y también, como les digo, en este contexto donde hay mayor inquietud internacional en torno al tema nuclear por esta actitud de Estados Unidos de avisar que no va a ratificar el tratado nuclear START con Rusia. Y además dicen que los más agresivos ahí en el Pentágono están felices con esto, porque dicen, mire, ve que Rusia está trabajando en estas propulsiones nucleares para cohetes, para misiles, tenemos que hacer lo mismo. Y vamos gastando plata y vamos desarrollando armas. Y claro, Donald Trump había dicho incluso desde la campaña que según él era mejor que todo el mundo tuviera sus armas nucleares. Particular. Bien, nos vamos a una pausa, ¿les parece? Eso sí, primero vamos a saludar a algunos de nuestros auspiciadores. Es la mejor decisión, es calidad. Son espacios únicos, diseño interior exclusivo y alta plusvalía. Conoce sus proyectos e invierte ingresando en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, su compromiso. Gestiona el capital humano de tu compañía con De Fontana People, el software más utilizado en Chile para la gestión de tus colaboradores y el pago de remuneraciones, con portal de autoconsulta, gestor documental y firma electrónica. Conoce más en defontana.com. En Salfa cuentan con marcas líderes para obras viales, forestales y de construcción. John Deere, Hitachi, Virten Group y mucho más. Conócelos en somosmáquinas.cl. Salfa, dicen, somos máquinas. La diferencia entre respirar aire con AirLife y sin AirLife no se ve, pero se siente. Evita contagios y enfermedades con AirLife. AirLife, aire puro. Más información en airlife.com. Nos vamos a nuestra pausa y de regreso hablamos de ciencia acá en Aire Fresco.
Estás en Aire Fresco con Francisco Aravena.
Seguimos en Aire Fresco. Si vas a subir a Valle Nevado esta temporada, no olvides llevar tu Mastercard, porque así podrás disfrutar beneficios, experiencias y descuentos que harán de esta una temporada inolvidable. Empieza algo que no tiene precio con Mastercard. FastGo es el partner ideal para tu empresa. Expertos en Customer Services con más de 18 años de experiencia y presente en 4 países. Entra a FastGoGroup.com y encuentra la mejor asesoría, servicio al cliente, cobranza y más. FastGo, lograrlo contigo. ¿Tú ya pensaste qué mundo le quieres dejar a tu familia? En Parque del Recuerdo están trabajando por un mundo mejor, porque de nada sirve tenerlo todo si no tienes dónde disfrutarlo. Conoce sus iniciativas en parquedelrecuerdo.cl. Vuelven las canastas dieciocheras, la caserita. Ingresa a tienda.caserita.cl y revisa todas sus alternativas desde 7.990 pesos. Hay despachos de canastas a todo Chile. Canastas dieciocheras, la caserita. Antes de irnos a la entrevista, escuchamos a No Doubt con este cover. Estamos buenos para los covers hoy día. Esto se llama It's My Life.
In love with you.
Ahí escuchamos a No Doubt con It's My Life. Y ya estamos en el estudio con nuestros invitados de hoy. Uno de ellos tiene 19 años, es estudiante de medicina de la Universidad Católica y ganó la etapa nacional de un concurso internacional de ciencia que se llama Falling Walls. Va, de hecho, a viajar en noviembre a Berlín a participar en la final de este certamen. Y quien lo acompaña es un investigador del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso, que ha estado otras veces con nosotros, y siempre un gran invitado, un gran científico, Tomás Pérez Acle. ¿Cómo estás, Tomás?
Muy bien,
gracias. Jorge por la Miles, ¿cómo estás? Muchas gracias.
Bien, por venir. Bien, súper, muchas gracias por invitarme.
Hablemos, Jorge, primero de esta bacteria que degrada el caucho, los neumáticos en desuso. ¿Cómo llegas? Y uno se pregunta, ¿en qué estabas que diste con una bacteria que hace algo tan impresionante como acortar de una manera tan sustancial el tiempo de degradación de algo tan difícil, ¿cierto?, de hacerse cargo en términos de biodegradación?
Sí, mira, primero, de nuevo, gracias por invitarme. Y esta bacteria como neumáticos nace en cuarto medio en el Instituto Humanidades Luis Campino.
¿Ya?
Cuando yo estaba, antes de dar la PSU, pensando en una idea de proyecto. ¿Por qué pensando en una idea de proyecto? Porque yo siempre, desde quinto básico, he estado trabajando con el área de ciencias y como concursando en los distintos interescolares de ciencias, uh-huh, con distintas ideas de innovación. Y el tema fue que en cuarto medio nosotros no teníamos ideas y queríamos presentar algo como término de cuarto medio. ¿Ya? Entonces fue justamente que fue como de película, porque estaba en la mirando por la ventana,
¿ya?,
y me recordé de que habían, las generaciones pasadas habían dejado una serie de neumáticos con plantas adentro.
Ya, el clásico.
Sí, entonces vi que los neumáticos estaban como un poco deteriorados y me di cuenta de que algo debía estar pasando en la tierra aledaña a esas plantas y ese neumático. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Tomamos esa tierra, la filtramos, salieron una serie de bacterias y estuvimos como 8 meses sin resultados hasta que fuimos a un basural en el vertedero Loe Rasuris y obtuvimos unas muestras que nos permitieron obtener distintas bacterias que eran capaces de degradar los neumáticos.
Cuando dices estuvimos, ¿quiénes eran?
Yo con mi profesor, mi mentor, que es Patricio Kim Núñez, que es bioquímico de la Católica y trabaja en mi colegio.
Eso es súper interesante, Jorge, porque muchas veces acá hemos hablado de cómo fomentar la ciencia, de cómo educar en la ciencia, ¿no? Y tú estás contando una experiencia y una inquietud y un camino que parte para ti en quinto básico.
Sí.
Y es muy bonita la historia porque parte de la observación de lo cotidiano, ¿no? Todos tenemos alguna tía o algún conocido que lo que ve vacío lo transforma en macetero.
Exacto.
Y tú llegas a esta bacteria que degrada neumáticos. ¿Cómo pusiste a prueba finalmente eso? Porque ya, haces este proceso en el vertedero, ¿cierto? ¿Y cómo se da en laboratorio cómo se prueba esa hipótesis?
Bueno, esencialmente se prueban estas bacterias como dándoles de comer únicamente caucho vulcanizado. Y cómo la llevamos a que coma solamente caucho vulcanizado es poniéndolas en un bioreactor,
uh-huh,
que en este caso era un bioreactor artesanal, que es una máquina que nos permite tener el líquido bacteriano fluyendo constantemente con fragmentos de caucho. Entonces, ¿qué es lo que se le hace a la bacteria? Se le quitan como todos los alimentos. Es como si le quitáramos un plato de una hamburguesa, uh-huh, y le pusiéramos un neumático.
Perfecto.
Entonces la estresamos y como que la influimos a que solamente coma neumáticos. Entonces de ahí la bacteria que era capaz de crecer, uh-huh, o sobrevivir era que estaba alimentándose de este caucho vulcanizado. Entonces ese fue como el raciocinio para poder llegar a tomar estas bacterias.
¿Y esto no había sido descrito en la literatura científica?
Hay trabajos de bacterias como el látex, que el látex es una sustancia similar al caucho vulcanizado, pero hay muy pocos trabajos, son contados con los dedos de la mano, los que realmente pueden degradar caucho vulcanizado, y si es que lo intentan hacer, no superan las tasas del 1%. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos con nuestro proyecto? Superar una tasa de 2% de degradación de la masa del caucho. Y eso es como lo que nos diferencia también.
¿Y esta bacteria entonces se encuentra en todo tipo de suelo, en todo tipo de tierra o en qué condiciones en particular?
No, hay que, bueno, nosotros la encontramos en contacto con estos neumáticos que uh-huh. ya estaban hace una gran Perfecto. Cantidad de años, uh-huh. porque ese vertedero es muy antiguo. Uh-huh. Entonces había que buscar como las condiciones necesarias donde estuviera como pasando esta degradación. Uh-huh. O sea, yo no voy a encontrar esta bacteria sin
en el
neumático.
Patio de la casa, digamos.
Sí, claro. Eso. Entonces hay que buscar como las condiciones
necesarias. Donde está la comida está el bicho, en el fondo.
Exactamente.
Tomás Pérez Acle, tú fuiste parte de los organizadores de esta versión local del certamen Falling Walls.
Sí, me hacen del jurado, ¿no?
Del jurado. Sí. Y cuéntanos un poco, así como el caso de Jorge Miles, ¿qué tipo de proyectos vieron y cómo es la dinámica? Porque es bien interesante... y estresante, veo yo, como la dinámica a lo que sí. se somete a los concursantes.
Es casi,
¿no?,
una tortura. Una tortura que dura exactamente 3 minutos, pero tortura al final.
Tres minutos, lo que los gringos llaman el elevator pitch.
Exactamente. ¿Ah? ¿Cómo yo convenzo a Bill Gates en el elevador de que financie mi proyecto?
Exactamente.
Ahí tengo solo un
la
piso.
Fantasía, claro.
Exacto. Entonces, aquí, esta es una iniciativa que nace en Alemania, que nosotros como Centro Interdisciplinario en Neurociencia del Paraíso importamos a Chile con el apoyo de la DAD. La DAD es como el CONICET alemán, y que acá en Chile además cuenta con el auspicio de la Embajada de Alemania, y que por tercer año consecutivo venimos desarrollando en Chile. Y la idea es invitar a jóvenes innovadores, gente como Jorge, uh-huh. a que muestren en 3 minutos la idea para cambiar el mundo. Y por lo tanto les ponemos el desafío de cómo...
No es modesto el fin.
No es modesto, claro, cambiar el mundo en 3 minutos. Yo creo que Jorge tiene altas posibilidades de hacerlo. Y por lo tanto, durante un día, una tarde, uh-huh. vemos alrededor de 15, 16 presentaciones donde cada uno de estos innovadores nos trata de contar cómo con su idea en 3 minutos va a cambiar el mundo. Uh-huh. Y fue muy difícil escoger este año, hubieron competidores muy fuertes, pero lo que primó para escoger el trabajo de Jorge... es que esto es lo que llamamos los científicos de manera ciútica un breakthrough, es decir, un cambio novedoso que realmente claro. puede producir un impacto muy significativo a nivel mundial.
Ahora, ¿qué noción te quedó, qué impresión te quedó en general de cómo se está desarrollando, cómo viene la ciencia joven o la ciencia a ese nivel? Porque uno de repente conoce historias como la de Jorge y dice qué excepcional, ¿no? Sí. Fantástico por Jorge, pero le gustaría que fuera más institucionalizado. Entonces... aquí Jorge cuenta, por eso es una linda historia, porque cuenta de un profesor que lo mentorea, cierto, ¿no? Y que de alguna manera esa curiosidad que tiene es bien encausada.
Claro, y eso resalta el rol significativo que tienen los profesores.
Sin duda.
Absolutamente, claro. En todo ámbito de cosas, particularmente es. En estos aspectos que tienen que ver con innovación, con buscar la respuesta a estas preguntas que nos carcomen desde chicos.
Claro.
¿No? Jorge probablemente tenía este tipo de inquietudes y lo que hace este profesor de manera maravillosa es encauzarla hasta encontrar esta bacteria claro. que es capaz de degradar neumático, ¿no? Lo que demuestra también que tenemos que crear de mejor manera los espacios para que la gente joven nos cuente de sus innovaciones. Habían innovaciones de todo tipo, desde aplicaciones hasta la bacteria que descubre Jorge. Por lo tanto, demuestra que efectivamente la innovación está en nuestros jóvenes y lo que necesitan son espacios para claro. poder discutir y demostrar que son capaces de hacerlo cuando tienen apoyo.
Hay algo interesante ahí también en este caso que es como también el de paradigma científico, ¿no? Como de método científico, que es como la frescura al preguntarse algo, ¿no? Que de repente, me imagino, Tomás, puede ser un poco difícil para un científico como sobre especializado, puede ser que claro, de alguna manera pierdes como el asombro con las cosas.
Sí, dos cosas, una es perder el asombro, pero también la aversión al riesgo.
Perfecto.
Porque si bien es cierto, los científicos claro. estamos de alguna manera en la cresta de la ola del riesgo científico, tecnológico, de alguna manera nuestras apuestas siempre son más o menos mesuradas, porque tengo que convencer a la comisión que evalúa y que me entrega los fondos, y tengo que convencer al editor de las publicaciones científicas para que me dé los fondos, ¿no? Ahora, la diferencia es que con este tipo de innovaciones uno puede asumir todo el riesgo.
Claro.
Que quiera, porque cuando Jorge parte este proyecto, probablemente con su profesor, era una búsqueda libre, basada en la curiosidad, y así que termina en una innovación realmente significativa.
Jorge, cuéntanos, tú ahora vas en noviembre a Berlín a participar en la final mundial. Me imagino que sería fantástico, obviamente, ganarlo, pero ya el estar ahí te pone en un escenario, en un foro súper estimulante desde el punto de vista científico. Y tú estás estudiando medicina, vas a estar en segundo año de medicina.
Sí, exactamente.
¿Tienes claro como por dónde va a ir tu camino en ese sentido?
Sí, no, primero decir que estoy súper emocionado por el viaje que voy a realizar a Berlín el 8 de noviembre, que creo que no hay un honor más grande que representar a tu propio país en una competencia mundial. Y esa oportunidad se me está dando y realmente yo creo que la voy a aprovechar al límite. O sea, voy a ir con todo a esa final mundial. Y hablando del tema de medicina, ¿cómo voy a encauzarlo? Bueno, yo creo que muchas veces en el camino, en la universidad, porque igual son 6 años en la Católica.
No, si tiempo, tiempo tiene, sí, digamos, sí, para decidir.
ahí uno va descubriendo por dónde va la micro, como se dice. Pero realmente yo creo que voy a relacionar más como por el lado de investigación.
Perfecto, ahí te ves más, digamos. Sí. Ahora, hablábamos de cuán sistémico, cuán excepcional es tu caso. ¿Cómo ves a tus compañeros de generación incluso, en este camino, en el camino de no solamente la inquietud científica, sino que encauzarlo y llevarlo por algo que derive en una carrera científica?
Sí, no, mira, yo creo que los estudiantes de medicina, en especial mis compañeros, son excepcionales. O sea, yo nunca había visto a gente tan brillante, todos, nadie desentona. Y realmente son súper buenas personas y tienen también esta curiosidad. Yo creo que en general el joven chileno tiene como este asombro, como primerizo, que muchas veces, no sé si la estructura de la educación, pero te encasilla, en todo es como cuadrado, por decir así, no te deja como idear. Entonces realmente yo creo que está ese como bichito en todos los jóvenes chilenos y yo creo que hay que incentivarlo, porque en verdad todos somos capaces de idear cosas.
¿Y quiénes fueron o han sido tus héroes científicos?
Bueno, yo creo que podría nombrarte muchos científicos, pero principalmente yo creo que mi profesor.
Nómbralo de nuevo para que le
diga. Sí, a Patricio Núñez, porque él realmente, o sea, antes de que yo llegara al colegio, o sea, sí, cuando era más chico, él ya estaba trabajando en proyectos de investigación y es una persona brillante. O sea, él ha presentado a su alumno, ha presentado en Suecia, con nosotros ahí a Estados Unidos, a presentar a Brasil, y ahora voy a Alemania, pero él fue el que nos incentiva y él es nuestro ejemplo más cercano de la ciencia. Entonces, al final, él es mi héroe científico.
Sí, pero te preguntaba, por no sé, Tomás, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Tú qué edad tienes?
Un poquito más de 40.
digo, pues, es interesante como que tú a la edad de él, digamos, qué expectativas tenías de qué se podía hacer o qué podías hacer tú con tu carrera o con tu inquietud científica, digamos. ¿Cómo, si es que esas expectativas van cambiando o no según las condiciones del país?
Por cierto que la figura de un héroe es súper relevante, lo hemos conversado antes, en mi caso el héroe fundamental de mi vida es Carl Sagan.
Claro.
Es un tremendo comunicador de la ciencia, ¿no? Pero esta figura lejana de Carl Sagan que te habla por la televisión, Jorge la tenía al lado, es todos los días en el aula de clase, ¿no? Y esto creo que hay que destacarlo, pero notablemente es un profesor que ha sido capaz de llevar a sus estudiantes a realizar descubrimientos que potencialmente podrían cambiar el mundo.
Exactamente.
Porque tiene una posibilidad notable de entre 100 personas que van a exponer en Berlín ser probablemente el que se ha escogido y finalmente se le abren las puertas para la innovación.
Vamos a estar atentos. Y si no eres el escogido, sin duda que los contactos lo que aprendas ahí va a ser invaluable. Noviembre, entonces, en Berlín, vamos a estar atentos. Tomás Pérez Acle, Jorge Miles, muchísimas gracias por habernos visitado hoy día y felicitaciones.
Un placer estar acá.
Nosotros despedimos el programa de hoy. Llega Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy, de Balzac a Eva. Luego, Nada Personal con Matías del Río y Josefina Ríos. Y a partir de las 20 horas, Terapia Chilensis con Héctor Soto, Arturo Fontaine y su invitado de hoy, Patricio Navia. A las 20:30 horas, Sintonía Crónica junto a Bárbara Espejo y el gran Rodrigo Santamaría. El capítulo de hoy, Cindy López, también conocida como Cindy Lauper. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana, probablemente Polo Ramírez ya en su puesto titular, a las 6 de la tarde aquí en Duna. Muy buenas tardes.